¿Te imaginas un mundo donde la sostenibilidad sea la norma, la economía gira en torno al cuidado y el bienestar humano sea la prioridad?
Que ninguno de nuestros oyentes piense que están hablando con alguien que idealiza o que tiene una mirada romántica del pueblo indígena. No, al contrario. Con una perspectiva crítica debemos desarrollarnos todos y recordar otra vez las palabras de Choquehuanca. No soy yo, somos nosotros. Somos Latinoamérica.
Periodista freelance
y analista en temas sociales, ambientales, derechos humanos e indígenas. Miembro de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual.
Autor de múltiples libros sobre desarrollo social y turismo indígena.
Bienvenidos una vez más.
Está con nosotros Claudio Salvador. Bienvenido a 2030 con Judy Grisales.
Hola Judy, qué gusto y bueno, qué gusto también saludar a la gente, ¿no? Vinculada a la Universidad Tecnológica de Santander, a este podcast. Gracias por comunicarse conmigo.
Los invitamos a escuchar atentamente las reflexiones de nuestro invitado, Claudio Salvador, sobre el turismo indígena. ¿Dónde te encuentras, Claudio, en este momento?
Bueno, yo les hablo desde la comarca de las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, norte, bien norte de la Argentina. Límite con Brasil y Paraguay, Brasil que está pasando por momentos trágicos con las inundaciones. Y hago esta cita de las inundaciones porque tiene mucho que ver también con este desacuerdo de los seres humanos con la madre tierra y que ha hecho que la naturaleza comience a mostrarnos su enorme fuerza para que reflexionemos sobre una necesaria reconciliación con valores que justamente sostienen los pueblos indígenas, los pueblos preexistentes de la Abya Yala, como hoy se conoce a América. Claro, tendríamos que ir un poquito despacio en estos temas que plantea, porque evidentemente el turismo indígena lleva a una interpretación de que todos los pueblos indígenas son iguales, es como una categoría homogénea, y más que nada cuando decimos turismo indígena nos referimos a una corriente de los viajes de aquellas personas que tienen la inquietud, el deseo, la voluntad, el respeto de acercarse a otras culturas, aportar, pero también aprender de ellas, otra manera, como decíamos, de relacionarse, otra cosmovisión, otra cosmovivencia que todavía sigue viva en muchos países de nuestra Latinoamérica, Caribe, de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá y otros lugares del mundo. El turismo indígena nace prácticamente como tal en el año 2012, en Darwin, Australia, cuando 16 países y una enorme cantidad de delegados, no soy muy bueno para los números, se reúnen amparados por una reunión internacional de la Organización Mundial del Turismo y deciden poner en marcha la Alianza Mundial de Turismo Indígena. Por eso ahí es donde comenzamos a hablar con fuerza de turismo indígena. Y claro, el sello de identidad lo da cada pueblo, nación en particular, como puede ser el pueblo Kuna de Panamá, el pueblo Wayú de Colombia, el pueblo Cayobá de Brasil, el pueblo Mapuche de Chile, los pueblos Aymara y Quechua de Bolivia, de Perú, o el pueblo Guaraní con el que me toca trabajar desde hace ya más de 20 años aquí en la selva de las cataratas del Iguazú. Entonces, cuando hablamos de turismo indígena, necesariamente tenemos que agregarle la identidad a la que nos estamos refiriendo.
Muy bien, Claudio. Entonces, lo más importante es definir la diferencia entre turismo de aventura y un turismo indígena, ¿verdad?
Sí, podemos decir que el turismo indígena es turismo cultural. El turismo de aventura, bueno, es un desafío que cada persona le hace a la naturaleza, deportes de riesgo, que evidentemente poco tienen que ver con lo cultural. Es muy bonito, claro, para muchas personas, pero el turismo indígena es turismo cultural, es conocer otras culturas, conocer de sus valores, de sus identidades, sus reivindicaciones. Y hay algo que es fundamental y que se decidió en la Rakia, en Darwin, Australia, como te decía, en 2012, en aquella reunión casi propiciadora donde se impulsa el turismo indígena, que es un turismo que activa los derechos de los pueblos indígenas a tener un protagonismo, yo diría, podría decirlo hasta estelar, en el gran mercado de los viajes. Un turismo que no compite con otras modalidades de turismo, que no compite con las corrientes convencionales, que debe ser tomado en los territorios como complementario, pero no compite con el convencionalismo turístico, con el turismo de masividad, cosa que muchas veces es importante destacarlo, porque muchas personas dicen, bueno, pero yo quiero conocer, no sé, un atractivo como puede ser Leyva en Colombia o Walt Disney en Estados Unidos, o quiero conocer las cataratas del Iguazú, y yo lo hago para tomarme, quitarme fotos y compartir experiencias de naturaleza y también viajar en esos botes, en el vértigo de las corrientes de los ríos. Pero bueno, esto es otra cosa, es un turismo de más, turismo lento, un turismo blando, le llaman algunos autores, como Santana Talavera, que es colombiano, un turismo que no lastima a la naturaleza de ninguna manera, no la desafía, sino que son momentos de encuentro entre culturas, un diálogo intercultural que yo creo que se manifiesta de manera muy especial con todas las vertientes de turismo indígena que están creciendo en el mundo.
Es muy importante como herramienta para el desarrollo sostenible y la preservación cultural. ¿Cómo podemos, Claudio, contribuir a un turismo indígena más responsable y respetuoso?
Bueno, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas preexistentes en América tienen mucho para decirnos, escuchando ese mensaje que nos incluye a todos. Escuchaba a David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, en un mensaje, él dice, nosotros debemos empezar a entender esa alteridad, ¿no? El reconocer al otro que nos propone el turismo indígena. Y ese turismo justamente nos está dando una oportunidad de diversificar también nuestro pensamiento, nuestra posición frente a la madre tierra y poder vivir mejor, ¿no? Aquí nuestros pueblos originarios y pueblos indígenas, el pueblo originario es una categoría política, el pueblo indígena ya es más una categoría jurídica, ¿no? Pero el pueblo indígena dice, buscamos reafirmar nuestro buen vivir, pero en el contexto actual. ¿Y qué mejor espacio para que esto se materialice que una experiencia turística? Es decir, no solamente de los límites para adentro de un territorio indígena, aborigen, sino a partir de un encuentro, ¿no? De un verdadero encuentro donde sepamos escuchar, donde sepamos llevarnos ese mensaje y también, ¿por qué no?, dejar algo de lo que nosotros podemos aportar para ese mejor vivir. Tecoporá, dice el pueblo guaraní, o sea, una vida bonita, un existir bonito, una razón de existir en armonía con la naturaleza, en armonía con todos los seres vivientes, no vivientes. Actualmente, y con esto cierro esta reflexión, digo, actualmente se está pensando mucho más en ello. Después de la pandemia o en esta post-pandemia, porque no podemos asegurar que la hemos superado totalmente, estos desastres naturales que se producen en todo el mundo, estas guerras insensatas donde la gente mata a otra gente y el otro le responde con más muerte, Y muchas familias se ponen a pensar si esta es la vida que quieren para sus hijos, si es la vida que quieren para ellos mismos, los propios jóvenes. Entonces estas corrientes de turismo comienzan a crecer. Y hay operadoras turísticas que se han dado cuenta de eso y desde Europa, desde Estados Unidos, desde otros países de los continentes, comienzan a enviar viajeros que no solamente participan de estas experiencias, sino que colaboran con el desarrollo. A mí no me gusta mucho la palabra desarrollo, pero colaboran con un desarrollo, digámoslo, no nos permitamos que nos roben la palabra, un desarrollo armónico y un desarrollo sostenible del turismo indígena, que para mí, como docente en una institución indígena, tiene una pata más de la sustentabilidad, este turismo sustentable, que es la espiritualidad, ¿no? Tener en cuenta la espiritualidad, la diversidad de creencias y religiones del mundo que nos enriquecen y no de ninguna manera la supremacía de las culturas como hasta ahora nos ha pasado, especialmente, Judy, en nuestra América, ¿no? Donde hemos vivido durante más de 500 años el epistemicidio de nuestras culturas originarias y preexistentes para imponer una cultura occidental que, bueno, cada uno saque su propia conclusión a dónde nos ha llevado esta hegemonía cultural.
Claudio, hay varias cosas. ¿Te copará? ¿Cómo se dice la palabra?
Te copará. Con la A final, con la nariz arrugada. Te copará.
Te copará. Uy, qué bonito.
Exactamente.
Armonía con el todo. Y al final, es verdad lo que decía el líder boliviano, vernos en el otro.
Exactamente, exactamente. David Choquehuanca es un sabio de la cultura aymara, y yo tomé estas palabras porque me parece que son fundamentales para entender que nosotros somos todos parte de un mundo, de un planeta, de una madre tierra. La madre tierra no nos pertenece, es justamente una madre. Nosotros le pertenecemos a la naturaleza, al patrimonio. Tenemos que empezar a ver estas cosas desde esta perspectiva diferente, y el turismo indígena nos está diciendo.
Tú hace un momento, pues obviamente tienes una experiencia de un poco más de 20 años con una comunidad guaraní. Quiero que nos compartas cómo ha sido ese proceso. Entonces, durante 20 años, ¿cómo era antes y cómo lo ves ahora? Yo veo que, teniendo en cuenta que hoy en día estamos volviendo a lo esencial, ¿cómo ves tú ese proceso de 20 años que has realizado este ejercicio de turismo indígena?
Bueno, puedo decirlo como indigenista, como activista de los derechos humanos y también como técnico y como docente. Vamos a tratar de englobar en pocas palabras toda mi actividad junto al pueblo originario de la selva paranaense, la selva misionera. Yo llegué a la comunidad en el año 2003 cuando reclamaban por la tierra y sufrían la amenaza de un desplazamiento de su tierra que tradicionalmente ocupaban, y acompañé junto a otras muchas personas la recuperación y la reafirmación del territorio. Pero cuando ese territorio quedó ya titulado, ya tenían un título de propiedad, nos dimos cuenta que ese pueblo ya no iba a ser más migrante como antes y que debía tener un proyecto, que ahora iba a vivir de manera sedentaria en una misma superficie por cientos de años y que debía tener un proyecto. Y el proyecto que surgió con el acompañamiento canadiense en aquel momento, donde yo me fui a entrenar junto a los pueblos, a las primeras naciones canadienses, las First Nations de Canadá, fue el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo era practicado en esa región donde yo trabajo, pero los beneficios iban a otras personas porque no había control del turismo. Entonces el turismo se folclorizaba, Se minimizaba la cultura, se instrumentalizaba la cultura indígena en atractivos que le eran fáciles de vender al turismo extractivista. La cosa fue cambiando porque poco a poco hubo capacitaciones, hubo seminarios, hubo encuentros con otros pueblos de América y se fue aprendiendo. Y los propios líderes indígenas se fueron empoderando del negocio social, el emprendimiento social, asociativo del turismo indígena de base comunitaria. Hasta que llegó el gran desafío de profesionalizarlos a los líderes, a los jóvenes, a las jóvenes. Hay una enorme participación de mujeres. Y se crea un instituto terciario del cual también soy cofundador, que es el Instituto Superior Indígena Raúl Caraí Correa. Raúl Caraí Correa es el nombre de un joven que decidió marcharse porque, no se encontraba en esta vida. Y nosotros dijimos que nunca más pase lo que pasó con Raúl Caraí Correa, y en homenaje a él le pusimos el nombre. El nombre originario de Raúl era Caraí Tatandú, que quiere decir el señor del fuego, el señor de la llama, del fuego del ser. Es algo, quiere decir esto en la interpretación española, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llegamos sabiendo el turismo indígena es una manera de activar los derechos. El turismo indígena es una manera de reafirmar los territorios recuperados por los pueblos originarios. El turismo indígena es una manera de recrear la vida, la buena vida, el buen vivir en el contexto que actualmente les toca. Es decir, necesita nutrirse de todos los conocimientos nuevos, pero siempre en la corriente de una revolución científica que permita no abandonar, no dejar en el camino las culturas primigenias, los valores primigenios, sino, no sé si la palabra es aggiornarlos, como me dijo un alumno hoy, sino tomar esos conocimientos nuevos, respetando los saberes y los valores que ya nuestros abuelos, nuestras abuelas nos fueron transmitiendo. Es un poco el resumen de mi vida de estos últimos 21 años. Por supuesto, podría contarte mucho más, porque todo esto es un aprendizaje permanente, un descubrimiento, valga esta palabra, pero en el buen sentido, un descubrimiento de un camino de reencuentro con las culturas originarias.
Muchas veces estamos buscando aprender idiomas de afuera, extranjeros, y por lo menos te hablo desde mi país, hay mucha dificultad para comunicarnos, para interpretarnos, y no hablo solamente de dialogar, sino de entendernos como sociedad. Y en Colombia existen 70 lenguas nativas, imagínate, y en algún momento yo escuché que había un interés de que aprendiéramos un lenguaje africano, si no estoy mal, me causó cierto impacto, y yo me quedé realmente sorprendida porque digo, Dios, acá tenemos más de 70 lenguas nativas y no nos interesa aprenderlas, mientras que los nativos o los indígenas colombianos sí entienden nuestro idioma, el castellano o el español, y los extranjeros como inglés, incluso francés, son ellos los que han tenido que adaptarse a toda esa interculturalidad que llega a nuestro país para poder supervivir incluso en sus propios territorios. Entonces es bastante interesante que a través de estas herramientas como es el turismo indígena podamos reivindicar nuestra cultura, que al final pienso que es una de las mayores riquezas que tenemos en nuestras naciones, para poder hablar entonces de desarrollo sostenible, para hablar de prosperidad, para hablar también de bienestar. La iniciativa, que por supuesto podamos seguir hablando más a profundidad de este tema, para inspirar a otras personas, incluso a turistas, para que realicen esta práctica. Así las cosas, Claudio, si un turista llega a un lugar indígena y le pregunta al guía indígena, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta comunidad? ¿cuál puede ser esa respuesta que podría dar el guía?
Bueno, una gran cosa. Primero, reflexionar sobre el tema de las lenguas. Las lenguas son portadoras de toda la cultura y que las lenguas se han nutrido de lenguas africanas. Yo digo que conozcamos, no con el ánimo de traducirlas a nuestra lengua española, sino conozcamos la raíz de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas tienen una naturaleza en la Vía Yala, en la América Morena, en la Indoamérica. Es decir, por ejemplo, el guaraní, ayer comentaba con gente de un programa de la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, me decían que diera un ejemplo. Entonces yo le decía, Iguazú, no I, Iguazú, agua grande. La letra U en el guaraní, que por suerte pudieron escribir los jesuitas, respetando los jesuitas, los misioneros jesuitas, respetando la lengua originaria, la letra U es la primera vocal del alfabeto guaraní. Es la Y que nosotros le llamamos en el alfabeto español. La letra U está presente en el agua, en la tierra, en el aire, está presente en la vertiente, está presente en todo aquello que nos da la vida. En las lenguas indígenas no hay plural ni género, cantidad, ¿no? Con respecto a la segunda de tus preguntas, que tiene que ver con cómo ayudar, yo creo que hay que acercarse a las comunidades indígenas con un corazón generoso, pero no pensar nunca en la benevolencia, nunca pensar en que nosotros llegamos como agentes de beneficencia a ayudar. Cuando se puede colaborar con alguna necesidad de la comunidad, hay que ser muy cauto, hay que ser muy precavido, porque las comunidades tienen otros principios y también otras prioridades. Y muchas veces nosotros creemos, y acá voy a ir a tu pregunta concreta, que bueno, que podemos llevar la ropa que ya no usamos, los zapatos que nos quedan chicos o que pasaron de moda. Yo alguna vez me río porque digo, van con zapatos número 43 o 44 o 42 a las comunidades y los indígenas de nuestra selva no tienen un pie más grande que 40, ya 40 es enorme.
Extraordinario.
Un pie, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacen con los zapatos? Le ponen algodones, qué sé yo, o los trocan, los cambian por alguna otra cosa con otras personas. Pero bueno, hay que tener cuidado con la economía interna de las aldeas, porque la economía interna de las aldeas en toda América tiene que ver con una economía de reciprocidad. Estoy totalmente seguro que cualquier intervención poco responsable puede crear diferencias entre los propios comuneros. Y dependencia, claro que sí. Por eso decía yo la benevolencia, la beneficencia o la demagogia que los gobiernos suelen emplear con las relaciones con los indígenas se deben terminar. Acá en la Argentina hace más de 150 años que se vive, cómo puedo decirlo respetuosamente, reclutando líderes indígenas mediante regalos, mediante prebendas, privilegios, y estoy hablando de la Argentina. Desde la época de Juan Manuel de Rosas ya se venía haciendo esto. Desde el año 1830, 1840, bueno, así imagínense.
Es un modelo.
Muy difícil.
Es un modelo que no dista mucho de lo que ocurre también aquí en Colombia. Claudio,
sí.
¿Crees que el turismo indígena puede ser una herramienta para combatir el cambio climático y la pobreza ya para nuestro cierre?
Ninguna duda que sí. En el caso de los pueblos selváticos, nadie ha cuidado mejor que ellos la selva. Está muy en crisis y en cuestionamiento el modelo de los parques nacionales. O sea que sí, los pueblos indígenas pueden ser guardianes, pueden guardianar los bienes naturales, que nosotros los consideramos recursos y ellos los consideran bienes naturales. Territorios para la vida, dicen en la cuenca sagrada de la Amazonía, ¿no? Que a ustedes les queda bastante cerca. Territorios para la vida, no territorios para el extractivismo cruel, criminal, que estamos acostumbrados lamentablemente a ver en las noticias. Entonces sí, claro que hay que volver a escuchar a los pueblos indígenas para que se siga contando con el oxígeno que nos provee la naturaleza, que podamos seguir bebiendo aguas saludables, que podamos conocer otras tecnologías ancestrales que provienen de la propia ciencia de los pueblos que habitaron este territorio americano desde hace miles de años.
Por supuesto, el bien natural, yo estoy de acuerdo con ello, se llama bien natural, nos lo han convertido en recursos justamente para que sean de modelos extractivistas. Pues muchísimas gracias, Claudio, por haber compartido con nosotros tan valiosa experiencia, conocimiento sobre el turismo indígena.
Gracias a ustedes y que ninguno de nuestros oyentes piense que están hablando con alguien que idealiza o que tiene una mirada romántica del pueblo indígena. No, al contrario. Con una perspectiva crítica debemos desarrollarnos todos y recordar otra vez las palabras de Choquehuanca. No soy yo, somos nosotros, somos Latinoamérica. Gracias, Judy.
Gracias a nuestros oyentes por su escucha activa y a ti, Salvador, por tu amable compañía. Nos escuchamos en una próxima oportunidad aquí en 2030 con Judy Grisales.